Estamos al comienzo del puente de agosto. Desde hoy se esperan más de 8 millones de desplazamientos por las carreteras de toda España. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde. Daniel González, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en la Comunidad de Madrid, en la 1, en el entorno del circuito del Jarama, en sentido Burgos, que está provocando el corte del carril derecho y hasta 3 kilómetros de retenciones. También encontramos un alcance en Toledo, en la A5 en Otero, en sentido Madrid, que genera hasta 2 kilómetros, y un último en Murcia, en la A30 en Espinardo, en sentido Almería, que está generando dificultades, eso sí, en ambos sentidos. Al margen de estos incidentes, por el momento se circula con bastante normalidad. Tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en Cantabria, en la A8 en Oznayo, en sentido a Santander, también en Tarragona, en Cambrils, dirección a Barcelona, en la AP7, y ya en Valencia, en la A7, en el entorno de Vetera, en dirección a Alicante.
Tres personas han sido detenidas en Madrid, una de ellas menor de edad, por incautárseles miles de archivos de pornografía infantil. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Esta operación policial llamada Magritte permitió llegar hasta un hombre en la localidad madrileña de Alcorcón. Intercambiaba pornografía infantil con otros usuarios usando dos alias diferentes. Había logrado enviar más de 50 vídeos de explotación sexual infantil, según la policía. Los tres han sido arrestados en Getafe, Alcorcón y Villaviciosa de Odón. Uno de los arrestados recurría a servicios de almacenamiento en la nube para guardar pornografía infantil. En el registro de su domicilio y sus dispositivos fueron hallados más de 15.000 archivos. El tercer detenido fue localizado en Villaviciosa de Odón y empleaba varias cuentas de correo electrónico, así como la nube, para almacenar e intercambiar los contenidos pedófilos. De los dos investigados, uno de ellos tenía dos denuncias. Es un usuario menor de edad con al menos 50 archivos guardados.
Controlado ha quedado el incendio que se declaraba el pasado domingo por la tarde en Corbalán, en Teruel, aunque todavía no se puede dar por extinguido. También han dado por controlado el gigantesco incendio que amenazaba la ciudad de Atenas. Más de 50.000 personas han tenido estos días que ser evacuadas de sus casas. Esas llamas han arrasado más de 10.000 hectáreas, Xavi Marín.
Tras quemar cerca de 10.000 hectáreas y acabar con la vida de una mujer, la situación en Grecia mejora y parece que los incendios están controlados, tal y como nos cuenta Marta Cañete, española que vive en Grecia y ha visto la evolución de los incendios.
En este momento, aunque siguen activos muchos de los focos y todavía sigue siendo un problema y el incendio sigue siendo peligroso, la situación está muchísimo más controlada que ayer.
Se trata del hasta ahora peor incendio forestal del año, y es que nunca antes un incendio de estas magnitudes se había acercado tanto al tejido urbano de Atenas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca esta noche el primero de los 7 títulos que tendrá en juego esta temporada, Bruno Casar.
La Supercopa de Europa, con la que ponemos en marcha la nueva temporada futbolística Real Madrid-Atalanta, que por cierto, en caso de empate al final de los 90 minutos, se irá directamente a los penaltis. Camavinga, lesionado ayer, pasará pruebas médicas este miércoles. Se suma la baja de Alaba. En cuanto al once inicial, todo apunta al debut de Kylian Mbappé como titular y esa delantera que va a compartir con Vinicius. En el aire, la oferta de Arabia Saudí al brasileño. De ambos habló uno de los capitanes, Dani Carvajal, en Movistar.
Todo el mundo sabe del tipo de jugador que es, ya los entrenamientos se le ven cosas y mañana, pues bueno, su estreno, siendo el titular, imagino que disfrutará de minutos seguramente y bueno, su puesta de largo en Real Madrid, que seguro que va a marcar una época.
Se habla de una oferta mareante por Vinicius, no sé si hay de cierto o que no, pero no sé cómo le has visto tú a él.
Bueno, no sé si serán especulaciones, pero es normal que a los jugadores de altísimo nivel como el Real Madrid pues puedan recibir ofertas mareantes. Eso es que el chico está trabajando bien, que las cosas las está haciendo bien, y nosotros pues a disfrutarle, que es lo que queremos.
A las 8 de la tarde, tiempo de juego para esa Supercopa de Europa. Mientras tanto, el resto de equipos de la Liga se centran en sus primeros encuentros. Recuerdo que mañana va a arrancar la temporada. Hoy varios equipos presentan a sus últimos fichajes y de reojo, pendientes de las inscripciones de algunos jugadores. Hay varios equipos en problemas. Getafe y Betis, que por ejemplo saltan mañana a escena, solo cuentan con 11 y 16 jugadores respectivamente dados de alta en la Liga.
Continúas en Herrera en COPE.
echaste un 5 los minutos que pasan de las 12, de mediodía, las 11 en la Comunidad Canaria. Y aquí seguimos en Herrera, en COPE. Vamos hasta la 1, después vienen los compañeros de Mediodía COPE con la actualidad más rabiosa. Pero también esa actualidad, esta historia que se remonta a siglos atrás. La verdad es que es un hallazgo importante. A usted, no sé si le suena el nombre del obispo Teodomiro de Iria Fabia. Puede que no, seguramente no. A no ser que haya estudiado y haya profundizado en asuntos relacionados con la Catedral de Santiago de Compostela y con el propio apóstol. Bueno, lo cierto es que después de siglos en los que se puso en duda la propia existencia del obispo de Iria Flavia, parroquia de la localidad coruñesa de Padrón, a mediados de los años 50, el arqueólogo Manuel Chamorro Lamas localizó en una necrópolis ubicada justo bajo la Catedral Compostelana una lápida que se atribuía precisamente a Teodomiro, cuya fecha de muerte era el año 840 después de Cristo. Pues bien, una investigación multidisciplinar ha permitido identificar a través de pruebas de ADN al obispo Teodomiro, considerado por el mito apostólico como el descubridor de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX, en el territorio donde se levanta actualmente la capital gallega, que ya sabéis que es una de, bueno, es la principal ruta de peregrinación del mundo. La confirmación es algo que nos ha llamado la atención y que queremos conocer de cerca. Me va a ayudar mi compañera Patricia Iglesias desde COPE Santiago. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y me imagino que es importante esta confirmación, ¿no?
A ver, estamos hablando de la confirmación de la identidad de la persona, como decías, a la que se debe el inicio de la tradición jacobea. Este estudio internacional que se conocía en las últimas horas está dirigido desde la Universidad de Noruega, pero creo que en unos instantes vamos a poder hablar con el compostelano que está también participando en esas investigaciones y que, como decías, pues se ha autentificado que los restos que fueron descubiertos en los años 50 en una cripta bajo la Catedral de Santiago pertenecen efectivamente al obispo Teodomiro. En los años 80 hubo ciertas dudas, pero ahora las nuevas tecnologías permiten sostener que efectivamente la tumba contiene los huesos de un solo individuo, que es además un varón, no una mujer como se llegó a sospechar, y que efectivamente habría fallecido con unos 45 años en torno al año 847 después de Cristo. Hablábamos hace unos instantes aquí en COPE Galicia con el director de la Fundación Catedral, con Daniel Lorenzo, que nos decía que, bueno, ya no había duda de que Teodomiro no era un personaje legendario, sino histórico, es decir, que existió, pero ahora que con esta investigación...
No había duda que el personaje era histórico por la lauda, eso no había duda. Todo lo que alguna historiografía había publicado anteriormente ya se quedó acallado una vez que apareció la lauda. Ahora lo que tenemos además es que la lauda, bajo ella, se encontraba un pequeño sarcófago, y en ese pequeño sarcófago pétreo, sin identificar los restos que había, sí que se corresponden con los que anuncia la lauda. Se podían corresponder efectivamente con altísima probabilidad, vamos a ser prudentes, con casi 100% de probabilidad, con los que la lauda identifica de este personaje, el obispo Teodomiro, que habría fallecido en el año 847.
Olin.
Falta el 100% sería el poder cotejar pues el ADN con alguien de los sucesores, pero creo que esto nos lo van a explicar mejor ahora los que han estado pues con estos trabajos de investigación.
Sin duda, Patricia, pues efectivamente, gracias por la información. Vamos a charlar con Pachi Pérez. Él es arqueólogo y es el investigador principal que ha liderado este proyecto que ha permitido identificar los restos del obispo. Hoy nos acompaña en Herrera en COPE y es un auténtico placer. Pachi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
En Noruega, pero compostelano,
Sí, así es. Un poco trotamundos.
Bueno, ¿cómo y en qué condiciones encontrasteis vosotros los restos?
Pues los restos, la verdad, los encontramos en bastante buenas condiciones, porque, como bien había comentado Daniel Lorenzo, el director de la Fundación de la Catedral de Santiago, una vez descubiertos los restos, la iglesia los guardó. Los metió en una especie de caja de metálica y lo llevó a la nave principal, junto con la lauda. Entonces, aprovechando la restauración, y sabiendo todo el debate que existía en torno a si eran los restos o no, ellos decidieron preguntarnos, porque ya conocían mis trabajos previos durante mi tesis doctoral en la necrópolis de la catedral y a lo largo del Camino Santiago, estudiamos el origen y la evolución del fenómeno. Nos preguntó si estábamos interesados, tanto yo como mis colaboradores, en hacer un proyecto de investigación para intentar saber si era o no los restos de Teodomiro. Y esto fue realmente como un enorme puzzle, vamos a dejarlo así, ¿no? Vas añadiendo pruebas y analíticas hasta que llegas a un punto de que por probabilidad tienes que decir, pues por probabilidad lo es. No puedo confirmarlo al 100%, pero parece que es.
Parece que es, ¿no? Pero ¿por qué, Pachi, ha habido tantas dudas sobre a quién pertenecían?
Tenemos que entender que en los 1950 las técnicas de estudio osteológicas, claro, que quiere decir antropología física con los huesos, eran muy diferentes a las de hoy, ¿no? Es muy fácil con el presentismo criticarlas o decir que no eran las adecuadas, eran las que tenían. Entonces, claro, el problema es que también el esqueleto está muy incompleto. El pobre Teodomiro, los restos que creemos que son de Teodomiro, le faltan, por ejemplo, la pelvis, que es muy útil para saber si era hombre o mujer. Los huesos largos están todos fracturados y el cráneo es el elemento más completo. Pero la probabilidad, digamos, de acierto para poder saber si era hombre o mujer son más reducidas. Entonces ahí fue cuando nos apoyamos en la genética, que es una herramienta que disponemos hoy en día y que nos puede decir al 100%. Y en este caso contactamos con otro gallego, Ricardo Rodríguez Varela, y la Universidad de Estocolmo, quienes al hacer la analítica nos confirmaron al 100% que sí, que era un varón. Y esto, pues más analíticas que fuimos añadiendo. Y eso fue lo que ocurrió realmente. Ellos solo tenían los huesos y con el estudio de los médicos forenses del momento que pudieron intentar discernir si era masculino o femenino.
Claro, nos queda ese pequeñísimo porcentaje para decir que estamos al 100% seguros, pero eso es imposible, ¿no? Porque no podemos cotejar ADNs.
Es imposible. Estamos hablando de individuos de hace 1.200 años, donde no había ningún registro contemporáneo a cuando él vivió sobre su existencia, sobre nada, sino que tenemos que irnos al siglo XII, por lo tanto se mantuvo una tradición oral. O sea, es muy difícil. Entonces, por lo tanto, si ya es difícil corroborar su existencia hasta que se descubrió la lauda, imagínense intentar saber si hay algún descendiente directo de Teodomiro o de algún familiar, claro, cercano, un hermano así de Teodomiro. Entonces eso es lo que hace que por ahora, por lo menos con la tecnología, los conocimientos que tenemos, no podemos ir hasta más allá.
Bueno, la verdad es que, Pachi, me imagino que tú sentirás una cierta satisfacción, ¿no? Porque ha sido un trabajo detectivesco.
Yo reconozco que sí, fue un trabajo para mí precioso. Incluso creo que el artículo científico se lo he dado a leer a gente que no es arqueóloga y dice que lo ha disfrutado, la parte histórica y demás, cosa que nunca, no suelen ser tan divertidos precisamente. Y sí que ha sido muy bonito porque ha sido ver primero, como le decía, la parte osteológica, después fuimos a la parte genética, en la datación por carbono 14 en colaboración con la Universidad de Oxford y vimos que también volvía a coincidir. Hicimos por mi parte y con el Max Planck Institute la dieta y la movilidad geográfica para saber y detectamos de dónde era. Sabíamos que era seguramente de cerca de la costa, Craidia Flavia. Entonces todo eso sí te llena de orgullo, pero personalmente mucho, porque como gallego y también como español, el Camino de Santiago es algo muy importante de nuestra identidad. Entonces, claro, descubrir, perdón por la redundancia, al descubridor de los supuestos restos del apóstol es una parte muy importante de nuestra historia y poner ese granito de arena, pues sí, te llena de orgullo personal.
Sí, 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 ponerle esa marca al origen, ¿no? De todo lo que supone hoy en día el Camino de Santiago. El proceso ha sido difícil, pero me imagino que con estos resultados en la mano y con esa satisfacción podemos decir, sin temor a equivocarnos, que habéis confirmado que son los restos del personaje histórico más antiguo de España, uno de los más antiguos de Europa incluso, ¿no? 1.200 años.
Así es. De hecho, es curioso porque se llegó a publicar el artículo, se llegó a hacer y nos dimos cuenta, yo personalmente me di cuenta una vez ya habíamos terminado el trabajo y dije, caray, perdón por la expresión, pero lo que hemos hecho, hemos identificado al personaje histórico más antiguo de toda España y de los más antiguos de Europa. Sí que asusta y dices tú que este individuo, yo creo que sobre todo lo que hizo nuestros compañeros de genética, va a dar mucho que hablar en el futuro, va a permitir investigar más y saber no solo sobre la historia de nuestro país en el pasado, sino incluso del actual genoma de la gente que vivimos actualmente en España.
Claro, eso te iba a preguntar, que si esto es un punto final.
Yo creo que no. Yo creo que queda todavía mucho para hacer. Yo creo que también podemos sacar todavía más información del propio Teodomiro. Estamos ya pensando en cosas, por ejemplo, para definir mucho mejor lo que comía y cómo comía. Estamos también pensando incluso a través de la genética sacar más información respecto a su ascendencia genética, intentar definirla mejor, incluso física, y también a través de la osteología, ciñéndonos más a las partes físicas, ¿no? De cómo era. Por ahora lo que te puedo decir es que era una persona muy grácil, por lo tanto no hacía mucha actividad física, algo propio de una persona que seguramente era intelectual.
Claro, claro, que averiguar todas esas cosas, ir descubriendo poco a poco, arañando con estos restos, nos va a permitir también conocer mucho más de todo lo que era en aquella época, ¿no?
Así es, yo creo que sí. Y yo creo que va a ser un punto de salida, porque creo que hemos hecho un trabajo interdisciplinar que creo que se va a poder replicar y que vamos a poder utilizarlo para otras muchas cosas. Y que ya nuestros estudios previos ya apuntaban aspectos incluso migratorios de los primeros habitantes de Santiago, y yo creo que esto puede dar muchos más frutos.
Pues Pachi, solo podemos felicitarte. Felicitarte por el trabajo, por el tesón y por haber conseguido también desvelar una de las dudas que todavía sobrevolaba sobre el origen del obispo y del Camino de Santiago. Pachi Pérez, arqueólogo, investigador principal que ha liderado este proyecto, que ha permitido identificar los restos del obispo. Gracias por este rato con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes, y permítame decir que gracias a su labor estamos pudiendo divulgar todas nuestras investigaciones, que es lo más importante en la acción social. Así que gracias.
Gracias, Pachi. Un abrazo.
Un abrazo. Que tenga buen día.
Preciosa historia la que nos ha contado mi compañera Patricia Iglesias desde COPE Santiago, y Pachi Pérez, el compostelano arquitecto que ahora trabaja en Noruega, pero que ha conseguido identificar los restos del obispo Teodomiro de Iria Flavia, que, como les recuerdo, en el siglo IX fue el descubridor de la tumba del apóstol Santiago. A partir de ahí, ya saben, esta investigación ha permitido conocer el origen de una tradición que hoy en día, bueno, es mundialmente reconocida, el Camino de Santiago. Bueno, les dejamos ahora mismo con su COPE más cercana, con la información más cercana, y después a las 12:30 les planteo hablar de un asunto más espinoso, un asunto terrible, el precio de operarse en los paraísos del turismo estético. Ha muerto una nueva mujer, ha muerto otra mujer, y la Sociedad Española de Cirugía Plástica nos dice que este goteo continuo de muertes es innecesario, ¿eh? Y las complicaciones que tienen los pacientes que viajan, por ejemplo, a Turquía para retocarse cualquier parte del cuerpo, al final se están preparando operaciones más desde el punto de vista comercial que desde el punto de vista sanitario. Hay que tener mucho cuidado, y vamos a hacer un repaso de algunos consejos que hay que tener en cuenta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles arranca una de las fiestas más populares de Madrid, las de la Virgen de la Paloma. El barrio de la Latina es el epicentro de estos festejos que se celebran después de los de San Cayetano y San Lorenzo. Hasta el sábado 17, las calles del centro, las Vistillas, la Plaza de la Paja y la Plaza de los Carros se llenan de chulapos y de chulapas y de cientos de madrileños y turistas que quieren disfrutar de conciertos, verbenas y de los bares que sacan sus barras a las calles. Aunque esta noche arrancan con los conciertos de Olga María Ramos y de Vico en las Vistillas, entre otros muchos actos, lógicamente el día grande es mañana. A partir de las 12:30 se celebra la ofrenda floral a la Virgen. Posteriormente a la 1 se celebra también la misa solemne en la iglesia de la Virgen de la Paloma. Y en torno a las 2, una vez que termine la misa, se celebra uno de los actos más emocionantes, la solemne bajada del cuadro de la Virgen a cargo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Una tradición que se celebra desde el año 1923, cuando, según la leyenda, los bomberos adoptaron a la paloma como su protectora cuando un gran incendio amenazaba con arrasar el centro de la ciudad. En unos minutos, en nada, inmediatamente, vamos a hablar con Juan Miguel Gil, que tiene el honor de hacerlo este año. A ver si cómo van los nervios. Ahora nos lo contará. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles, un día muy agradable en Madrid en cuanto a las temperaturas, porque no vamos a superar los 31 grados de máxima. Son ya las 12:22, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día muy especial también, porque a las 3 arranca la operación especial de tráfico por el puente de la Paloma, precisamente, por el puente de la Virgen. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones y además el corte del carril derecho en sentido Burgos, por lo que especial precaución en este tramo y vía. En el resto de carreteras se circula con normalidad, pero como bien dices, hoy arranca el puente de agosto, se esperan más de 8 millones de desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
Gracias, Daniel. 1,5 millones de desplazamientos solamente en las carreteras madrileñas. Así que mucha precaución.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues Pues Juan Miguel Gil lleva más de 20 años trabajando como bombero en el Ayuntamiento de Madrid y estoy casi segura de que mañana va a vivir uno de los días más emocionantes de su vida, al menos profesionalmente. Tiene el honor de bajar, de hacer descender el cuadro de la Virgen de la Paloma del retablo de la iglesia desde una altura de 7 metros para después entregarlo a los anderos de la carroza de la Paloma, que ya sabes que va a salir en procesión a las 8 de la tarde. Una tarea pues que muy emotiva y que requiere también mucha precisión, puesto que pesa bastante, alrededor de 80 kilos, nada más y nada menos. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van esos nervios? Cuéntanos.
Bueno, nervios, un poquito de mariposas en el estómago, pero vamos, con ganas de hacerlo y que todo salga perfecto, prácticamente.
¿Cuándo te dijeron que ibas a ser tú el encargado?
Pues el año pasado ya me insinuaron algo y ya este año ya me lo dijeron, digamos, profesionalmente.
Claro. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo se realiza esta tarea para quien no lo haya visto nunca? Que ya es difícil, me imagino que los oyentes lo habrán visto en algún momento, pero ¿por qué es tan importante, tan emotiva y tan minuciosa esta tarea?
Porque aparte que lo está viendo muchísima gente, se retransmite en directo y es un momento bastante complejo, ya que tienes que subir por una escalera casi prácticamente a 7 metros, el cuadro pesa unos 80 kilos, tienes que subir con dos cuerdas, que una hace de viento y la otra es la que realiza el descenso, y tienes que ir subido con todo el material para luego tú arriba pues irlo colocando minuciosamente y muy delicado además.
Claro, es que no es nada fácil, ¿eh? Porque pesa muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado, lógicamente, con ese cuadro. Me imagino que ya lo habrás ensayado varias veces, ¿no?
Dos veces. Y la única que me ha gustado ha sido la segunda.
Ah, bueno, pues mira mejor.
No, pero bien.
¿Cuánto hace de eso?
Un mes, más o menos.
Un mes. Bueno, pues nada, pues seguro que sale estupendamente, claro que sí.
Sí.
Oye,
sí.
Imagino que... O que se te pasarán por la cabeza un montón de cosas en ese momento, porque luego la gente aplaude, la gente se emociona. ¿Tú cómo esperas vivirlo y a quién se lo vas a dedicar?
Pues lo viviré con mucha emoción y con mucho orgullo, ¿no? De conseguir el poder bajar el cuadro que es de la patrona de tu profesión. Pues se lo dedicaré realmente a mis padres, que bueno, ellos fallecieron recientemente los dos y que no van a poder vivir este momento, ¿no? Ya que ellos han vivido mis 14 años de oposición hasta que conseguí entrar, pues sí me hubiese gustado que hubiesen estado viendo este momento, que realmente es muy emotivo para todos en general en la familia.
No, desde luego. Pues eso ya te digo yo, que seguro en algún rinconcito del cielo están los dos pendientes de ti y dándote toda la fuerza y todo el cariño para que te salga todo perfecto. ¿A que sí? ¿A que estás seguro todo eso?
Claro. Sí, lo tengo muy claro, que estarán con sus mejores galas viendo cómo realizó el descenso del cuadro.
Qué bonito. Oye, ¿qué es para ti la Virgen de la Paloma?
Pues aparte es nuestra patrona realmente, el que sea nuestra patrona del Servicio de la Ciudad de Madrid, es un orgullo el poder tener ese privilegio, ¿no? De que sea nuestra patrona y oye, que tengamos una Virgen nosotros, ¿no?
Pues nada, Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas horas previas de ese trabajo y esa tarea tan bonita que vas a realizar mañana. Que te salga todo fenomenal y que, bueno, que buen trabajo profesional en el Parque de Villaverde estás trabajando tú, ¿verdad?
Sí, ahora sí llevo 2 meses ahí en este parque, sí.
Bueno, pues ya está. Que estaremos muy pendientes de ti, no te queremos mandar presión, pero las cosas son así, ¿vale?
Igual, la presión se la quita uno mismo y ya está.
Y ya está.
Muchísimas gracias.
Gracias, un beso.
Nada, vosotros.
Adiós.
Chao, chao.
Pues qué bonito, claro que sí, ese momento tan especial de hacer descender el cuadro de la Virgen de la Paloma mañana en la Iglesia de la Virgen. Carlos Gutiérrez.
Qué emocionante.
Qué emocionante, me imagino.
Emocionante. Mira, yo me he emocionado escuchándole porque fíjate, después de 14 años conseguirlo. Pero es un momento muy importante para los madrileños, lo que la bajada del cuadro de la Virgen mañana.
Es precioso.
Y para los que somos madrileños de pura cepa, fíjate, mis abuelos vivían en el campillo del Mundo Nuevo.
Fíjate.
O sea, es que
más madrileño ya no se puede
sentir con los bellos más de punta.
Qué bueno, qué bonito. Bueno, que ya le habéis escuchado. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Gutiérrez en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:30 en Canarias y a esta hora en Herrera en COPE queremos dedicar un tiempo a hablar de una costumbre cada vez más extendida y que cada vez nos deja peores noticias, ¿no? De todos aquellos personas españoles, en este caso concreto, que viajan para operarse de algún tipo de cuestión, sobre todo cuestiones estéticas, ¿no? La Sociedad Española de Cirugía Plástica ha denunciado el goteo continuo de complicaciones en pacientes que viajan a Turquía para retocarse. Y quiero empezar hablándoles de Perla Virginia Báez, que aunque su origen es de Paraguay, era vecina de Collado Villablo, aquí en Madrid. Tenía solo 42 años y había viajado a Turquía para someterse a varias operaciones estéticas. Perla es madre de 2 hijos, es peluquera, y a su familia es a quien le sorprendió verdaderamente, les pilló por sorpresa, fue un shock, porque su marido pensaba que ella estaba en Marbella con una amiga suya, y cuando le llamaron por teléfono desde Turquía para informarle de que había muerto, no acababa de creérselo. Una de las cosas más tristes de esta historia es que las operaciones se llevaron a cabo sin ningún tipo de problema, y que fue luego, más tarde, durante el periodo de observación, cuando Perla tuvo unas complicaciones respiratorias. Los profesionales sanitarios intentaron hacer lo posible en la unidad de cuidados intensivos, pero los esfuerzos fueron en vano. El cuerpo de Perla fue llevado al Instituto Forense para que se le hiciera la autopsia, y también se ha hecho el trabajo necesario para repatriar su cuerpo a España. La prensa turca ha informado que se ha empezado a investigar toda la situación. Al cirujano que operó a Perla le han detenido las autoridades del país, pero se sabe que ha sido puesto en libertad con cargos y poco más. Este caso tiene toda la pinta de ser una negligencia médica, pero las investigaciones tendrán que avanzar hasta que sepamos más. Mucho apoyo desde aquí para la familia de Perla, un beso muy fuerte, porque el caso de Perla no nos sorprende, porque es uno más de los que se suceden en Turquía, que se ha convertido en un destino principal para lo que se conoce como turismo sanitario. De esto nos va a contar algunas cosas. Vamos a saber más, vamos a tener algunos detalles con la ayuda de mi compañero Fernando Cava. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Pues también como tú.
Estoy bien, entonces.
Estás bien.
Pues bueno. Sí. Mira, lo que te iba a contar, en Turquía, esto es algo que muchos sabrán, pero desde hace unos años es un destino, como tú has dicho, muy, muy atractivo. Pues por muchas razones, a ver, los paisajes, la mezcla de culturas, esto de Oriente y Occidente, que es súper bonito, la comida, la gente, la noche o los planes, pero entre estas razones se ha colado una que es muy importante, y es la gente que se va por una cirugía estética o algún procedimiento médico. Y bueno, ya que vas a disfrutar de un país y vuelves con experiencias nuevas, pues ¿por qué no volver con una cara nueva? Bueno, también.
También, ¿no? Es una opción, efectivamente.
Y aquí te tengo, pues, un par de datos que nos explican por qué Turquía se ha vuelto un destino pues tan llamativo para este tipo de cosas.
A ver, ¿por qué?
Pues mira, lo primero es que el turismo sanitario está en crecimiento, exponencial además. Pues te explico. Está recibiendo más de 1 millón de pacientes internacionales cada año. Y en 2023 casi llega a los 2 millones. Creo que fue 1.800.000.
2 millones de pacientes.
Sí, sí. Y estos son internacionales. Según el Ministerio de Salud de Turquía, el turismo médico generó alrededor de 3.000 millones de dólares en 2022.
¡Guau! ¡Qué barbaridad!
Es muchísimo dinero. Luego también los precios, que yo creo que es lo que más llamativo es para la gente. Suelen ser mucho más baratos este tipo de procedimientos en Europa Occidental, llegando a costar pues un 50 e incluso un 70% menos.
Joder, es que es una barbaridad.
Ya, es que te ahorras bastante. Y luego, pues la calidad y la tecnología, que a pesar de que los precios son bajos, eso no significa que pues la calidad del trabajo que se hace en Turquía sea mala. Cuentan con certificaciones internacionales como la de Joint Commission International o la JCI. El país, además, ha invertido en los últimos años pues un montón sabiendo esto, pues que un montón de gente va a este tipo de procedimientos a Turquía solamente.
Bueno, ya sabemos por qué es atractivo el destino turístico de Turquía como turismo de sanitario o de operaciones estéticas. Claro, acuden muchísima gente, los precios son muy bajos y en principio tiene calidad. Pero imagino, Fernando, que no todo es oro lo que reluce.
Exactamente. Aunque es un destino muy atractivo, pues obviamente, como tú dices, hay cosas que no son
tiene
tan
sus
positivas.
Peros.
Eso es.
Por ejemplo,
pues mira, el incremento de casos que son un poquito dudosos. Desde 2019 se reportan un montón de casos de negligencia. Y entre 2019 y 2022 al menos ha habido 25 muertes de turistas británicos. Y en 2023 a este número se añadieron otros 6 casos. Esto pues genera un montón de preocupación sobre la seguridad y las regulaciones que hay en el sector.
Luego también está lo que podríamos llamar malas praxis, ¿no?
Sí,
malas prácticas.
La mala práctica. Aquí las demandas que se suelen hacer pues suelen involucrar que si errores quirúrgicos, un diagnóstico incorrecto, la falta de consentimiento informado, y entre más ejemplos podríamos ver pues procedimientos que se hacen en condiciones no demasiado estériles o el uso de medicamentos que no están aceptados o son del todo incorrectos.
Y luego también está el proceso legal, que
claro,
en Turquía es
que
distinto,
va,
¿no?
Muy de la mano con lo anterior. Los procesos legales, en caso de que pase algo, suelen ser bastante tediosos porque, como hemos dicho, un montón de estos casos involucran a extranjeros o a turistas que no están muy familiarizados con el marco jurídico turco. Pues
y
imagínate.
Eso, claro, es otra cuestión importante a tener en cuenta. De hecho, bueno, ya conocemos un poco la radiografía de lo que pasa, de cuáles son las ofertas o los beneficios que, bueno, pueden vendernos de este tipo de turismo desde Turquía, y también algunos de los inconvenientes. De hecho, el gobierno español también advierte de que este tipo de viajes no son los más recomendables. El año pasado, tras la muerte de 4 ciudadanos españoles y que otros tantos sufrieron graves secuelas en diversas operaciones estéticas en Turquía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación actualizó sus advertencias de viaje al país asiático, Fernando.
Eso es. De hecho, también otro dato que tengo es que en 2023, en marzo concretamente de 2023, hubo un escándalo que en Turquía se comentó bastante. Pues fue que unos 230 o 250 pacientes por causas de inyecciones de botulina que fueron en el estómago, que debe ser un procedimiento para adelgazar más rápido, pues está ahorrándote pues que si el ejercicio, que si la dieta. Y esto causó bastante revuelo porque al parecer lo de la botulina no debía ser del todo botulina, también había botox involucrado por allí que no estaba comprado de manera legal, y si en el mercado negro, pues ya ves tú. Imagina tú lo que puede afectar esto a un país habiendo 250 personas afectadas.
Bueno, pues vamos a saber más detalles de qué debemos hacer, qué no, qué debemos mirar antes de tomar una decisión así. Y nos va a ayudar la presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, Isabel de Benito. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Oye, y gracias por dedicarnos este rato que imagino que puede ayudar a varias personas. Desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, ya habéis advertido y denunciado este goteo continuo de complicaciones en pacientes que viajan precisamente a Turquía para retocarse.
Sí. O sea, se ha convertido prácticamente en una actividad habitual dentro de nuestras consultas y, por supuesto, también en el sistema sanitario público español, porque no nos olvidemos que muchas de estas secuelas, complicaciones, acaban en el sistema
claro.
sanitario público, en las urgencias de la sanidad pública. Pues sí, es verdad que cada vez vemos más este tipo de complicaciones o secuelas derivadas de cirugías hechas en otros países, sí.
Una cosa, Isabel, ¿solo es el factor económico lo que motiva que muchas personas busquen cirugías estéticas en el extranjero?
Hombre, yo creo que es difícil evaluar lo que personalmente mueve a una persona a irse a un país donde no habla el idioma, donde no conoce al cirujano, donde no sabe en qué sistema sanitario se va a meter, para luego volverse nada más recién operada. Pues parece bastante lógico pensar que hacer eso en esas circunstancias tiene una motivación económica.
Claro. ¿Y sabemos cuáles son, digamos, los procedimientos más habituales, las operaciones más demandadas por estos turistas?
Bueno, yo creo que se hace mucha cirugía de mama, cirugía corporal también, de liposucción, abdominoplastia, etcétera, y rinoplastias, ¿no? También se hace mucha rinoplastia en Turquía.
Y ahora vamos a entrar en lo más peliagudo, porque ¿qué tipos de riesgos específicos conlleva someterse a una cirugía estética en un país extranjero en comparación con hacerlo, por ejemplo, aquí en España?
Bueno, pues aparte de los riesgos que habitualmente tiene nuestra actividad, porque la cirugía realmente no es una actividad que esté exenta de riesgos o exenta de complicaciones, si realmente existe una regulación, pues correcta, ¿no? Pues al final todos los cirujanos tenemos que informar al paciente antes, tomar una serie de medidas para disminuir ciertos riesgos preoperatorios. Desde luego las hospitales, los quirófanos donde operamos tienen que tener una reglamentación y luego el cuidado posoperatorio, ¿no? Entonces, algunas de esas reglamentaciones no se llevan a cabo, o el cirujano que opera o el anestesista que anestesia o el resto de equipo quirúrgico pues no cumple las especificaciones que habitualmente se tienen, pues los riesgos se disparan naturalmente.
La verdad es que deberíamos advertir, ¿no?, a quien vaya a viajar o quien tenga intención de viajar para someterse a una operación, que este tipo de responsabilidades debería exigirlas, ¿no?
Sí, claro, naturalmente, pero es que es difícil porque habitualmente en una intervención quirúrgica en un país como España y en la gran mayoría de países es un procedimiento que tiene tres partes, ¿no? Primero está todo el estudio preoperatorio, que es importantísimo porque ahí es donde el cirujano diagnostica qué es lo que va a hacer, si es posible técnicamente, qué expectativas tiene el paciente, y además lo va a ver el anestesista, va a ver los riesgos añadido, se va a hacer un estudio preoperatorio que elimine pues factores de riesgo que nos pueden complicar todo, ¿no? Bueno, pues eso no existe cuando uno va al turismo sanitario. O sea, normalmente un comercial o el boca a boca le dice: yo me he operado aquí, y se contrata el procedimiento, lo que sea, pero ya está, no hay nada de eso. Con lo cual ya nos hemos saltado una parte importantísima del procedimiento quirúrgico. Luego viene la cirugía, y en la cirugía, si no ha habido una buena comunicación con el cirujano, pues muchas veces no son problemas simplemente de salud, es que a veces hay muy malos resultados, a veces porque no ha habido una comunicación efectiva entre lo que quería el paciente y lo que ha entendido el cirujano. Que un cirujano vea a un paciente en la puerta de quirófano, pues dispara los riesgos de que algo salga mal. Es así. Y luego hay otra segunda parte después de la cirugía, que es todo el procedimiento postoperatorio, todo el seguimiento, toda la gestión de posibles complicaciones o cuestiones que están relacionadas con la cirugía y que aparecen después, ¿no? Si estás en un hospital con tu cirujano, se pueden solucionar, pues muchas de estas complicaciones o posibles problemas que pueden surgir después, pues tienen solución. Pero si al día siguiente te dan un recorrido por la Mezquita Azul y te mandan a tu país, pues naturalmente nos hemos saltado esa parte que también es importantísima. Entonces, ¿qué sucede? Gente dice: bueno, es que es mucho más económico operarse en Turquía. Bueno, habría que verlo, porque es que el paciente está pagando solamente por una de las tres partes que tiene un proceso quirúrgico. Entonces, no sabemos si es más barato o no, porque faltan las otras dos. Claro. Entonces, esto es una cosa que la gente tiene que saber, claro, naturalmente, ¿no? Pero no es buena idea ahorrar en salud, ¿eh? O sea, no es nada de buena idea meterse a un quirófano ahorrando, porque la mayoría de los ahorros en este sentido vienen en detrimento de la seguridad del paciente. Eso es así.
Pues ahí está más claro imposible, Isabel, que bueno, ahora cada uno reflexione y lo tenga en cuenta, porque estamos jugando con la vida de las personas, ¿eh? Y con la salud. Sí. Y evidentemente no es una broma ni cuestión. Aquí al final lo barato puede salir muy caro.
Sí, efectivamente, ¿no? Los pacientes también tienen que tener una responsabilidad personal en la búsqueda de un cirujano, ¿no? En España, la Sociedad Española de Cirugía Plástica tiene 1.150 miembros que son cirujanos certificados, ¿eh? con los conocimientos y la experiencia adecuada para hacer cualquier tipo de cirugía de su propia especialidad. Entonces, no es necesario irse a ningún otro país. O sea, en Turquía hay cirujanos excelentes, excelentes, compañeros nuestros, pero no son los que hacen cirugía low cost. Uh-huh. Entonces, pues esto es una cosa que los pacientes tienen que conocer.
Sí, señora. Isabel de Benito, presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Gracias por este rato y compartirlo en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, esperamos que no volvamos a tener ninguna noticia desgraciada de este tipo, porque nosotros somos los primeros que nos sentimos muy tristes y que afecta al ejercicio de nuestra especialidad, por supuesto. Pues no quiero hablar del drama familiar que supone una cuestión así.
Claro, efectivamente. Gracias, Isabel. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Faltan unos minutitos para que, bueno, se termine nuestro camino aquí en la antena de COPE, en Herrera en COPE. Después ya sabéis que vienen los compañeros de mediodía. Y estamos aprovechando el verano para terminar el programa con buena música, recordando a artistas que están relacionados con la hoja del calendario que cae cada día. El 14 de agosto de 1941, ¿qué pasó, Carlos Márquez?
Pues el 14 de agosto del 41 nació una voz que junto con la de Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young marcó a una generación en Estados Unidos.
Ya no se oyen voces así, ¿eh?
Jolín, es brutal como suena este Helplessly Hopping. Es un empaste vocal brutal. Qué manera de armonizar tenían Crosby, Stills, Nash y Young. Y tal día como hoy nació David Crosby, que ha pasado a la historia de la música como miembro del cuarteto americano, que fue uno de los fundadores de los Byrds, una banda que en los 60 pues estuvo a la altura de los mismísimos Beatles o de los Stones. Y nos queda muy poquito tiempo, pero quiero cerrar con una gran artista española que hoy cumple años, Estrella Morente. Hombre, hay que hacer patria también.
Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te logra vivir.
¡Guau! Wow. Maravilloso.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bella Morente, hija de Enrique Morente y la bailadora Aurora Carbonell, ¿no?
Eso es, bueno, por sus venas corre el flamenco más puro y el más moderno también, porque lógicamente pues su padre Enrique Morente fue uno de los pioneros en eso de la mezcolanza del flamenco con otros estilos, o sea que sabe mucho y además se subió al escenario, pues nada, con 4 añitos por primera vez ya estaba cantando con su padre.
¡Vaya regalo!
Tengo miedo de la noche, qué poblada de recuerdos.
Sofía Buera, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Ay, es que después de esto, ¿yo qué te vengo a contar a ti?
Venga. Supéralo.
Pues mira, vamos a hablar de, igual que en invierno hablamos mucho de virus, como la gripe, el resfriado común, el VRS, o incluso el COVID, vamos a hablar de los virus de los que se está hablando este verano, que no son pocos. Además del virus del Nilo, el oro pouchi o el Mpox, se encuentra en estos momentos reunido en la Organización Mundial de la Salud para ver si designa a este virus, el antiguo virula del mono, como una emergencia sanitaria mundial. Así que vamos a hablar de estos tres virus, de cuáles son sus diferencias y sobre todo cómo podemos prevenir, porque dos de ellos se contagian por picadura, así que algo podemos hacer por picadura de mosquito.
Como siempre, interesante y todo lo necesario que usted necesita saber. Gracias, Sofía.
Gracias a vosotros.
A partir de la una, Sofía Buera, en Mediodía COPE. Ahora, información más local, más cercana. Y mañana, aunque sea fiesta, aquí a las 6 estamos todos, así que pasaremos lista. Hasta entonces, gracias, buen día.
Recuerdo que lloro otra vez.
Herrera Incope.
Estar informado.
Agarro Ocasión Plus.
Agarro este coche, agarro esta full. Agarro esta oferta, agarro la tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agarro.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión
Plus. Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se les conoce como rayo latente o durmiente y la verdad es que son realmente peligrosos. Se producen cuando esta descarga de electricidad impacta en un árbol durante una tormenta, normalmente seca, sin que los efectos se manifiesten de inmediato. Puede tardar horas o incluso días sin apenas provocar humo. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad externa facilitan que el árbol afectado comience a arder, provocando pues un incendio forestal. Es lo que ha ocurrido esta misma semana en Puentes Viejas, en la Sierra Norte madrileña, donde los bomberos y los agentes forestales han tenido que trabajar minuciosamente para localizar el origen del fuego y poder sofocarlo. Voy a saludar a Luis Rincón, inspector jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perfectamente.
Muy bien, Luis. Oye, son realmente peligrosos, ¿no?, estos rayos. ¿Por qué?
Bueno, son peligrosos por dos motivos. Primero, porque se producen normalmente en zonas poco accesibles, zonas muy altas. La mayoría de los incendios, cuando se producen en zonas ordinarias, en zonas agrícolas, a pie de monte, siempre hay pistas, siempre hay caminos, siempre hay carreteras donde el acceso a los mismos suele ser un poquito menos complicado. Los rayos pues buscan contactar con tierra en los lugares más altos posibles, suelen ser en zonas de sierra, y entonces se producen en lugares donde la mera llegada de los equipos de extinción es dificultosa, con lo cual se retarda siempre el poder atacar el incendio. Y lo segundo, porque efectivamente, porque muchas veces son latentes. Cuando el incendio se produce y además cae el rayo y es de día, pues rápidamente se puede ver una columna, se pueden destacar los equipos. Cuando pasa, como en esta ocasión, que es de noche, pues la posibilidad de detectarlo es mucho más pequeña. Tú crees que no ha pasado nada y pasadas unas horas o pasados unos días, quizás cuando las condiciones han empeorado, es cuando salen a la luz y generan un incendio forestal, como te digo, en lugares inaccesibles, en los que la primera respuesta se retarda mucho más y en los que tiene posibilidad de crecer el incendio.
Claro. Oye, Luis, ¿y entonces cómo dais con el rayo?
Bueno, a ver, cuando es de día es, entre comillas, sencillo. No digo que sea fácil, pero es más accesible porque durante el día está funcionando la red de vigilancia de incendios. Tenemos pues una serie de torres dispersas por el territorio buscando las mejores cuencas visuales. Y cuando impacta un rayo y genera esa primera columna de humo, pues rápidamente las torres están señalándolo. Da igual que el origen haya sido un rayo, una negligencia, un accidente. Es decir, las torres lo que ven es el inicio del incendio, nos avisan y nos dirigimos hacia allá. Cuando es de noche y no se pueden ver, porque no está funcionando la red de vigilancia, no se ven los humos por la noche, ahí tienes que fiarte de que alguien dé el primer aviso de que se ha producido un incendio. En este caso realmente fue así. Alguien que iba conduciendo vio a lo lejos en el monte la caída del rayo y que se producía un resplandor muy fuerte, que era el inicio del incendio, y fue cuando nos avisó. El problema que se da en estos casos es que cuando se produce, pues como hace dos días, con algo de humedad y de llovizna, porque los rayos se producen tanto con tormenta húmeda, es decir, cuando está lloviendo, que es lo que todos estamos habituados, ¿no? Hay una gran tormenta, llueven, caen rayos, pero también se producen con tormentas secas, es decir, hay una carga en la atmósfera, se producen los rayos, pero no está lloviendo. En este caso estamos en una situación intermedia en la que en esa zona estaban cayendo rayos, en unas zonas llovía y en otras no. En este caso caía una lluvia muy fina y lo que hizo fue que ese primer resplandor, que duró pues los primeros 3, 4, 5 minutos, fue capaz de que todo el pasto alrededor sí lo apagó, con lo cual teníamos una idea aproximada de por dónde podía estar ese incendio latente, pero después efectivamente había que localizarlo. En este caso, pues la primera acción fue con los equipos que se desplazaron al lugar, pues se dividieron en tres patrullas de búsqueda para intentar barrer la zona, y en paralelo desde la central de coordinación de bomberos lo que hicimos fue consultar la base de datos de AEMET. AEMET, como otras compañías, como otras agencias de meteorología, tienen datos en tiempo real de qué es lo que está pasando. Es decir, cada rayo que se produce en el territorio nacional se registra inmediatamente en AEMET, de tal forma que con un rango, con un margen de error de menos de 100 metros, se van recogiendo instantáneamente todos los rayos. Lo que hicimos fue, desde la central de bomberos, localizar en la posible zona donde estaban nuestros equipos, donde habían caído los rayos. Efectivamente, localizamos el que había caído. Les pasamos las coordenadas a los equipos en el lugar y ya con eso fue mucho. Dentro de que era una zona montañosa con mucho matorral y una zona bastante poco accesible y mucho más por la noche, pero bueno, al final con las coordenadas pudieron llegar al lugar y lo que comprobaron efectivamente fue pues que el rayo había impactado pues contra un árbol de un cierto porte, había caído hasta el suelo y había quemado todo el pasto alrededor, unos 100, 200 metros cuadrados, que fue lo que la lluvia consiguió apagar, pero el árbol efectivamente pues estaba incandescente por toda la corteza y parte del interior, que es el problema de los rayos. Realmente lo que generan es lo que sería una especie de brasero interior, genera un ascua que se queda ahí, se queda latente, en ese momento con la humedad o con la lluvia se queda escondido, y cuando al día siguiente empieza a perder la humedad porque levanta el sol, y sobre todo cuando viene una ráfaga de aire, ahí es cuando da la cara y es cuando todo lo que hay alrededor lo vuelve a quemar otra vez. En esta ocasión ya te digo que entre el buen hacer de los equipos desplazados y sobre todo pues el apoyo que se pudo prestar con la localización, con la geolocalización del rayo a través de AEMET, pues bueno, se pudo localizar y quitarnos lo que podía haber sido un problema un par de
mucho días, mayor. Pues. Hasta 30.000 grados de temperatura pueden alcanzar los árboles cuando les alcanza un rayo de estas características. Luis Rincón, inspector jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos todo con tanto detalle. Hasta otro día.
Bien, a vosotros, buenas tardes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos en plena época de vacaciones. Es tiempo de que, bueno, muchos aprovechan para disfrutar de unos días de descanso, hacer algún viaje, aunque no todos tienen esa suerte, sencillamente porque no se lo pueden permitir económicamente. Vamos a hablar con Sandra López, directora de asesoría de Deuda Fix, sobre endeudamiento en la sociedad española y cómo poder vivir sin créditos ni préstamos. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podrías explicarnos en qué consiste este problema?
Sí, claro que sí. Como seguramente muchos oyentes han podido vivir, cada vez es más complicado llegar a fin de mes solo con nuestros ingresos, porque en muchas ocasiones, con las crisis que ha habido, con los despidos de trabajos, con las subidas de precios de estos últimos años, pues han llevado a muchas personas y familias a tener que pedir préstamos y tarjetas como alternativa, que aunque inicialmente era solo provisional, ahora llega a un punto que pues se hace insostenible, ¿no? Y recuperándonos económicamente, pues es complicado. Esa cantidad de préstamos y tarjetas a pagar a final de mes, lo que crea es una montaña en la que la cima es mes a mes más alta y no conseguimos llegar. Muchas personas han visto seguramente atrapadas en estas deudas que no pueden pagar, lo que afecta al final a una calidad de vida y a un bienestar emocional.
Claro, ¿y cómo puede la ley de la segunda oportunidad ayudar a estas personas?
Bueno, la ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal que protege al deudor, es decir, aquellas personas que tengan préstamos y tarjetas o deban dinero a organismos públicos, permitiéndoles cancelar su deuda y salir de los registros de morosidad y, por lo tanto, pues dando una segunda oportunidad financiera.
¿Y qué consejo le darías a aquellos que se encuentran en esta situación?
Mi consejo siempre es el mismo, que busquen un asesoramiento financiero profesional lo antes posible y que no tengan miedo a acogerse a este procedimiento de ley de segunda oportunidad si es la mejor solución. Es importante ser proactivo y buscar soluciones para salir adelante y recuperar la estabilidad financiera.
¿Y cómo ofreces este servicio en DeudaFix?
Bueno, para nosotros es importantísimo tratar al cliente como si fuera una persona perteneciente a la propia compañía. No, lo consideramos personas vulnerables y que se encuentran en una situación complicada, por eso el trato siempre es muy personal. Por supuesto, los asesoramientos son gratuitos y no juzgamos nunca por el motivo en el que se llegó a acumular estas deudas, sino nos enfocamos en soluciones.
Claro, pues Sandra, vamos a dejar como siempre vuestros números de teléfono, que ofrecéis además un asesoramiento gratuito, eso es muy importante para los oyentes. Son 2-621-199-977 o si no, un teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.